En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Las cavernas de la mente. Laberinto en la profundidad de la mente se forman y se abren socavones en las memorias que las convierten en sonrisas alargadas con sus miradas puestas a cuanto aman. Figura, sueño, luz, vida, es cuanto hay a quienes sus mentes les hacen un receso para simbolizar los años y alertar de esa ave negra que es el deterioro cognitivo, que va dibujando un mapa de cuantos genes se han quedado dormidos. Pero el amor aumenta de tamaño cuando nos vemos inmersos en tal destino, al sentir esa mirada abierta y la sonrisa del amor concebido. Mientras tanto, fijamos nuestra meta en quienes saben, doctores, doctoras, asociaciones de calado de tal ambiente y el cuidador o la cuidadora que se convierten en ternura para interpretar con exactitud toda esa sonrisa de amor y paz, símbolo de vida.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más estamos con ustedes en una emisión del Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Ángela Beltrán, médico de atención primaria del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Y a mi izquierda se encuentra nuestro compañero y amigo habitual de nuestro Café del Alzheimer, Eufrasio Navarro Fernández.
Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, María Carmen.
Que como es habitual, al cierre de la emisión del programa nos acompañará. Las últimas palabras de la emisión del programa será una poesía dedicada, lógicamente, al Alzheimer. Hoy agradecer primeramente la presencia de su tiempo libre, ¿no? Porque no es su función de su labor como médica, ya finaliza por la mañana en la atención primaria. Agradecer la presencia de poder contar en los estudios con Ángela. Y a mí me gusta siempre cuando tenemos invitados, no me gusta decir que hacemos una entrevista en plan de hacer unas preguntas, sino simplemente en plan de coloquio, en plan de llegar a la onda de Radio Andújar, aquella oyente, aquella familia que se encuentren en situación, pues, de sospecha, de deterioro cognitivo o un Alzheimer. que hagamos, pues bueno, una serie de preguntas en las que intentemos ser lo más cercanos posible a ello. Ángela, a mí me gustaría que explicara qué es el deterioro cognitivo y si es frecuente detectar estos casos en atención primaria.
Bueno, buenas tardes, lo primero, y también agradecer a Eufrasio, mi paciente, a la Asociación de Alzheimer de Andújar y a Radio Andújar por invitarme a estar aquí esta hora con vosotros y poder hablar de la enfermedad del Alzheimer y de los pacientes que sí, que con mucha frecuencia pues acuden a nuestra consulta y lo vemos. A veces acuden solos, otros con familia y desgraciadamente cada vez más frecuente por el envejecimiento que estamos sufriendo en la población. Entonces, pues es un motivo de consulta el deterioro cognitivo, pues eso, que es muy frecuente. Sobre todo en mujeres, las que suelen consultar, y en mayores de 65 años. Decir que...
¿Caso de gente más joven de los 65 años? ¿Algún caso que te haya llamado la atención ha surgido o no? La mayoría son a partir de los 65 años.
No hay una edad de corte, decía, porque el deterioro cognitivo no solamente está asociado a una demencia, al envejecimiento. Puede haber un deterioro cognitivo por otras causas, por un traumatismo, por tóxico.
Por una discapacidad.
Incluso por medicamentos que producen ese deterioro en esas capacidades cognitivas. Entonces, no es solamente en mayores de 65 años. Si decís, pues que en mayores de 65 años esa prevalencia es mayor.
Es más significativo.
Es del 25 al 50% de deterioro cognitivo. Luego de demencia, pues mayores de 65 años de un 7,6, o sea que de 100 personas mayores de 65 años, 7 personas van a padecer o padecen actualmente
deterioro
demencia,
cognitivo,
no, demencia, una demencia, el 7,6, una demencia. Y conforme aumenta la edad, aumenta esa frecuencia, esa prevalencia. Así decís que, bueno, pues en personas de 85 años esa frecuencia aumenta al 30%, ¿vale? Y bueno, decir que la mayoría de las demencias que vemos son degenerativas por la edad. Uh-huh. Y de ellas el más importante es de la enfermedad que estamos hablando, del Alzheimer. Que supone el 70% de todas las demencias. Pero decís que no todo deterioro cognitivo que vemos en consulta
es asociado necesariamente a personas mayores.
Eso, y no a una demencia. Ni toda demencia es un Alzheimer, aunque sea la más frecuente.
Sí, el Alzheimer es el primer tipo de demencia, pero hay otro tipo de demencia.
Claro, es el
efectivamente.
Más frecuente, y sobre todo el degenerativo, el asociado a la edad.
Ángela, el deterioro cognitivo, para que los oyentes lo pudieran entender en palabras sencillas, ¿cómo lo definiría? ¿Qué es el deterioro cognitivo?
Pues el deterioro cognitivo lo sospechamos o se define en una alteración o una reducción de las capacidades cognitivas que tenemos. Uh-huh. Entonces nosotros, cuando llega un paciente en el que sospechamos un deterioro cognitivo, normalmente se suele quejar o presentar alteraciones en la memoria. Son las quejas, o cuando acuden, normalmente es lo que refieren, que pues olvidos de cosas importantes, o que las dejan en sitios
inusuales,
que no es lo habitual. Pero no solamente se ve afectada la memoria, también puede haberse afectada el lenguaje, pues el empobrecimiento del lenguaje, o que no se acuerdan de una palabra y la sustituyen por otra. También se puede afectar el juicio, personas que hacen cosas indebidas o que se visten de forma inapropiada.
Y las alteraciones neuropsiquiátricas están también muy presentes al principio cuando hay un deterioro cognitivo, por ejemplo, también, la depresión.
También puede haber alteraciones psicológicas como tristeza o incluso euforia, pasar de un estado depresivo a eufórico.
A otros,
y también en la conducta, trastornos conductuales. que, por ejemplo, personas que eran personas normales se han vuelto agresivos o con conductas repetitivas, ¿vale?
Y casi también, siempre, Ángela, ¿quién acude? Sí. Cuando hay un deterioro cognitivo, ellos sabemos que al principio son muy conscientes de que algo le están pasando, pero también lo empiezan a justificar, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdan el año, pues dicen que es algo que no trabaja, o la estación del año es que todavía no me pongo la ropa del invierno, pero casi siempre creo, corrígeme si me equivoco, que son las familias las que tienden ahí, porque su marido, su mujer, casi siempre el cónyuge, el que está viendo que esa persona deja un poco de ser lo que era.
Cuando ya ese deterioro cognitivo es más avanzado y ya, porque es lo que iba a decir, nos faltábamos, cuando me has preguntado cómo definimos el deterioro cognitivo, habíamos dicho que afecta a la memoria, la queja más o el síntoma más frecuente, pero al lenguaje, pero también a la orientación. Entonces, cuando ese deterioro es más avanzado y aparecen desorientación, pues episodios de que no conozca un ser conocido, o una desorientación temporal, que no sepan dónde están, en un sitio, que ahí sí es el familiar el que pues ve que
algo le está pasando.
Pero sí que raro es el día que no viene a la consulta una paciente, normalmente mujeres
más que
que se quejan de pérdida de memoria. Pérdida de memoria ahora mismo leves, porque lo que hemos dicho es un deterioro cognitivo asociado o una pérdida de memoria asociada a la edad, que es pues casi fisiológico.
Pero, y en caso de que raro es, porque claro, también tenéis en consulta un tiempo para cada paciente. Cuando llegan, porque puede ser que en el mismo día llegue a consulta más de un paciente que precisamente el motivo de la cita sea porque tiene problema de memoria o queja de memoria. Como profesional, como médica, ¿cuáles son tus pautas a detectar? Bueno, pues me voy a centrar un poco en que efectivamente pueda haber un problema de un posible deterioro o no. O estamos ante, pues bueno, algunas veces también sabemos que hay pacientes que intentan pues un poquillo que el tiempo se lo dediquemos como profesional.
Pues mira, yo lo que hago en mi consulta cuando vienen, o bien un familiar, porque cuando viene un familiar normalmente viene solo, no viene con el paciente porque no quiere que el paciente
sepa lo que le está pasando. Exactamente.
Y cuando viene el paciente, pues comentándome eso, que tiene olvidos, que la memoria está muy mal, como tenemos poco tiempo en una consulta normal, de demanda clínica normal, yo suelo tener unas citas programadas, bueno, yo y la mayoría de mis compañeros, para casos como este o como en otras patologías
que necesitan más atención,
un poquito más de tiempo, y hacerlo tranquilamente, porque el diagnóstico, aunque es clínico por los síntomas que y por las alteraciones que hemos visto, también nos ayudan unos test que pasamos, ¿vale? Entonces normalmente no los citamos, yo me los cito en cita programa, que tenemos más tiempo, y le digo, si viene la paciente, que si puede venir un familiar para contrastar y que,
sí, porque es muy diferente, ¿vale?, la perspectiva del paciente al familiar.
Y entonces pues le pregunto pues el tipo de olvidos que tiene o desde cuándo los tiene. También es importante pues indagar un poquito en los antecedentes familiares, si ha habido casos de demencia, o si no sospecha en que sea un Alzheimer, pues si puede ser vascular, una demencia vascular, le pregunta si había o por un trastorno psiquiátrico, que haya antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Y también son importantes preguntarle en esa consulta pues los antecedentes también personales, indagar pues si ha tenido algún traumatismo reciente, porque muchas veces por un traumatismo craneoencefálico, entonces, o por tomas de tóxicos, hombre, en personas mayores menos, pero, o de fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas, los hipnóticos para dormir, que actualmente muchas pacientes mayores los toman, o los opioides para el dolor. Entonces, indagar un poquito en los antecedentes.
Si un deterioro cognitivo es producido por un fármaco, el retirar el fármaco supone que se mejore sobre el deterioro, o ya es algo que ese fármaco ha hecho, para que lo entendamos, un daño a nivel cerebral y ya no se va a quitar el deterioro?
No, normalmente desaparece.
Eso.
¿Vale? Produce,
es un efecto secundario que, claro, si desaparece el fármaco, desaparece el síntoma.
Entonces hay un deterioro cognitivo secundario a la toma de ese fármaco. Luego, aparte, lo que me has comentado, aparte de una buena historia clínica, también tenemos test, ¿vale? Para en primaria, lo que disponemos en atención primaria, pues para confirmar el diagnóstico, la sospecha. Tenemos clínica.
Y en,
¿vale?,
caso de que esa sospecha se confirme por parte de la atención primaria, se deriva al especialista, ¿no?
Hombre, normalmente, ¿vale?, derivamos, pero no siempre, porque depende si es... Tenemos a un paciente mayor donde nuestra sospecha es, una enfermedad de Alzheimer. Normalmente se deriva para confirmar con una prueba de imagen, si tenemos una duda diagnóstica, y sobre todo para iniciar el tratamiento farmacológico, que nosotros no podemos ese tipo, ¿vale?, de fármacos, pues para el deterioro cognitivo no lo prescribimos,
el especialista,
¿vale? Y también, pues, en personas jóvenes, por ejemplo, una demencia que aparece en la demencia frontotemporal, que suele ser frecuente en edades más tempranas, 50, 60 años, pues también, vamos, normalmente pues solemos derivar al neurólogo para hacer un diagnóstico ya, pero que...
Sí, porque que necesariamente es por el tema de la medicación, porque si no, pues bueno, ya se está viendo.
Es que el diagnóstico es clínico, claro. Y eso, los test que pasamos para, por ejemplo, el test de Minimente,
el
que más utilizamos en la consulta de primaria, pues ahí ya no orienta
bastante
si lo podemos pasar, porque sea una persona...
Sí, de hecho, los neurólogos a veces hacen pruebas de neuroimagen a través de la resonancia, o simplemente pasan el Minimente porque lo tengan muy claro, y a partir de ahí ya confirma el diagnóstico.
El diagnóstico,
porque está claro.
Sí, vamos, que el diagnóstico es clínico. Que tú haces una prueba de imagen, un TAU, una resonancia, una punción lumbar...
Va una confirmación, una seguridad.
En todos los pacientes, depende de la sospecha clínica que tengas, que no a todos los pacientes clínicos hay que realizarle las mismas
necesariamente pruebas. Necesariamente las mismas pruebas, exactamente.
Porque es un diagnóstico sobre todo clínico, por los síntomas que presenta.
Y algo muy importante que nos añadía, se necesita derivar al especialista, porque es el neurólogo el que va a prescribir qué tipo de medicación, en caso de que haya un deterioro cognitivo o una demencia, como puede ser el Alzheimer, pero luego sois vosotros, sois la atención primaria, los que ya, a partir de la medicación puesta por el especialista, vais recetando la medicación al paciente. Sois vosotros, pues, los que determináis, vamos a mantener este fármaco, vamos a subir la dosis, la vamos a mantener, ¿no?
Sí, nosotros hacemos, porque, bueno, el neurólogo a veces, depende de si es de inicio y eso, suele hacer un seguimiento, pero ya cuando
llevan un tiempo,
lleva a unas fases más avanzadas y eso, pues ya el seguimiento lo hacemos en primaria. Entonces, según vayamos surgiendo los síntomas o surgiendo los problemas, pues se va derivando, ¿no? Y no solamente al médico de familia, también el enfermero que conoce al paciente puede hacer un seguimiento de lo que vaya surgiendo, el trabajador social, ¿vale? Que es un seguimiento en conjunto. Y luego, pues, por ejemplo, si aparecen trastornos conductuales que no controlamos, agresividad,
se deriva
a salud mental,
al psiquiatra, a la unidad de psiquiatría,
a salud mental, a veces porque ya llegan a una fase en que hay una rigidez en una articulación, o hay que mandar la rehabilitación, o a traumatología para una ayuda para deambular, porque, en fin, que sí, hay una intervención
entre todo el equipo. Según se va viendo, pues quizás puede esta alteración, por ejemplo, de alucinaciones, que también las presenta, pues sería más adecuado pues que lo vea en la unidad de psiquiatría, o lo que comentas, por el tema de las caídas, por el traumatólogo, en fin, ya lo vais derivando vosotros según vais viendo.
Sí, según luego eso, el tratamiento farmacológico, pues se pone en las fases tempranas de la enfermedad, ya en un paciente avanzado y eso, pues tampoco se ha visto que la eficacia sea muy alta.
Eso te iba a preguntar. La medicación es efectiva cuando se está al inicio de la enfermedad, pero cuando la enfermedad va avanzando, estamos hablando de una enfermedad, en caso de los que sean una demencia como el Alzheimer, que tiene un carácter degenerativo, cuando llega a una fase moderada, ya los fármacos no cobran la misma efectividad, ¿verdad, Ángela?
Es que los datos que tenemos de eficacia son bajos. Hay que a las familias de primera hora, porque de los pacientes que se tratan, solo un 7, un 20% tienen mejoría con el tratamiento, que desgraciadamente los tratamientos que tenemos hoy
son los que hay, pues, hay un abanico y es el que si sí, no funciona uno se pone otro,
pero que no siempre surge o queremos
la expectativa se cumpla en todo igual,
no siempre se cumplen las expectativas como tenemos
como pensar cada organismo
tiene efectos secundarios y hay que retirarlo, claro. Entonces el tratamiento farmacológico es importante y sobre todo eso en etapas tempranas, pero el fundamental es el no farmacológico, otras terapias, bueno, que tú sabes.
Antes de hablar de las terapias no farmacológicas, que son las que efectivamente somos un equipo en el que, pues bueno, está médico de atención primaria, deriva neurólogo, deriva unidad de psiquiatría, deriváis también al centro nuestro para aplicar las terapias no farmacológicas. Me gustaría, por ejemplo, en caso de demencias como el Parkinson, que es otro tipo de demencia, te lo comento porque como médica seguro que me puedes solucionar una cuestión y para los oyentes porque la familia algunas veces lo pregunta. El tratamiento farmacológico del Parkinson tiene más duración de efectividad, me explico, los pacientes tienen más tiempo en los que están en la fase on con la medicación que la fase off, es decir, tienen mejores resultados que los tratamientos que se ponen a personas con Alzheimer.
Es que el Parkinson es una enfermedad, hay una demencia, enfermedad asociada al Parkinson, pero una enfermedad totalmente diferente al Alzheimer.
Sí.
¿Vale?
Pero
entonces, hay un tratamiento.
Parece que responden más a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Hablando de demencias,
claro,
que sabemos que son
dos
diferentes.
Demencias diferentes.
Aunque al final mismo.
Claro. ¿Vale? La demencia al final.
Pero responden más, es decir, los fármacos parece que en una demencia que son diferentes, aunque finalmente sabemos que tienen el mismo desenlace, pero responden mejor, ¿no?
Es que la evolución
es distinta.
Es diferente.
Primero se deterioran físicamente.
Es diferente en cada,
y cognitivamente.
En cada
fase.
En cada fase y en cada
caso.
Individuo y en cada persona. Yo he estado hablando porque, bueno, pues antes de venir aquí, digo, voy a hablar sobre todo con compañeras que desgraciadamente tienen un familiar con Alzheimer y las dos han sido totalmente diferentes.
Sí.
Una empezó con un deterioro conductual, sobre todo de conducta, y el otro el deterioro cognitivo, pues de una enfermedad. Entonces, cada demencia
En cada paciente
en
es
cada
diferente.
Paciente y en cada enfermedad, porque en la esclerosis múltiple también hay una demencia. Hay enfermedades que llevan asociadas ese deterioro cognitivo, esa demencia, pero la etiología es diferente. Entonces, pues cada paciente puede responder
de forma diferente. Ángela, en cuanto a lo que es el tratamiento, las terapias no farmacológicas que aplicamos nosotros desde nuestro centro sanitario de Alzheimer de Andújar, como médica, como especialista en lo que es en la atención, en la medicación a los pacientes, ¿qué le dirías cuando se presenta un deterioro cognitivo, un Alzheimer en fase leve hasta moderada? Porque nosotros sí es cierto que hasta una fase moderada es cuando podemos aplicar estimulación cognitiva. Llega un momento en el que acaba nuestra función, empieza la residencia o el cuidado interno en su casa, en su domicilio. ¿Qué le diría imagínate que ahora estás con un paciente que ante esa sospecha ya hay un deterioro cognitivo que ya se ha confirmado o una Alzheimer, pero que son personas muy válidas todavía. ¿Qué le diría?
Pues lo primero vale es informar porque están perdidos, no saben dónde acudir.
Exactamente.
Y el mundo se le viene, sobre todo al cuidador, hay que identificar, saber quién va a ser el cuidador de ese paciente. Y una vez que sepamos quién va a ser el cuidador, pues informar y escuchar tanto al paciente, que porque también tiene sus dudas, sus temores, al cuidador, y a los familiares, y decirle pues todos los recursos que hay, las asociaciones, que hay, y bueno, y al trabajador social de mi centro de salud, que es Leo. Que me informa a mí, le informa a ellos, y de todo tipo de recursos también, pues eso, que aconsejarle no solamente su terapia farmacológica y su terapia no farmacológica, el que salgan a andar con el paciente, a caminar, ¿vale? Sin olvidar que tienen que ir acompañados y siempre documentados por si en algún momento se desorienta, en adaptar los domicilios.
Muy importante, habilitar la vivienda, sí.
Pues para orientarlo un poquito, poner carteles, luego quitar la alfombra y una buena iluminación para que no se caiga, ¿vale? Y adaptando según las necesidades que vayan
surgiendo.
Claro,
y por momento. Pero claro, es que en caso de que se da el diagnóstico al familiar y también al paciente, porque claro, al principio nosotros siempre decimos que el paciente sería conveniente que sepa lo que tiene, tiene derecho, es un derecho a saber lo que te está pasando. Otra cosa es que, pues bueno, la familia diga que tomen otras decisiones. Pero lo importante es que, claro, tenemos que poner un poco situación cuando el familiar le dice, tu padre, tu madre o el que sea tiene Alzheimer o tiene deterioro. Claro, se le ofrece desde lo que es el centro de salud, desde Virgen de la Cabeza en este caso, se informa de todos los recursos que hay, que es la mejor forma de poder orientarlos, ¿no? Pero claro, es que surge un shock, ¿no? Emocional, es decir, claro, le explica, hay estos recursos, hay asociaciones, vamos a cambiar. No es que te vaya a mudar, no es que vaya a hacer obra, que algunas personas se creen que tienen que hacer obra. Es una serie de cosas, que es adaptar nuestra vivienda a personas que hasta ayer, que no tenía el diagnóstico, era una persona que no creíamos que le pasaba nada, aunque vemos las cosas muchas veces, pero no las queremos ver. Entonces, claro, eso necesita también un poco, que es lo que tú comentas, un poco de tiempo para determinar que tiene que ir a la asociación, para informarse, y lo más importante es llegar al momento en el que tiene la familia que afrontar la enfermedad, porque si no es muy complicado poder ayudarle al enfermo. ¿Tú cómo lo ves eso, Ángela? Es decir, son pasos que el cuidador necesita desde el momento cero, necesita que se le esté cuidando hasta... Porque algunas veces se confunde el tema del cuidador. El cuidador cuando ya es para encamamiento, no. El cuidador es desde el momento en el que está el diagnóstico, incluso antes, porque los síntomas estaban ya antes.
Es lo que he dicho, que es fundamental. Una vez que tenemos el diagnóstico de un deterioro cognitivo, una demencia, saber quién se va a encargar del paciente, quién es el que le va a proporcionar los cuidados, quién es el que nos va a informar al médico, al trabajador
de
social,
cómo va.
A la asociación, de cómo va ese paciente, de lo que va necesitando, de los recursos que dispone, del apoyo familiar.
Y muy importante es que haya un cuidador principal, pero luego otros cuidadores.
Apoyo
pequeños,
la familia,
como yo digo, apoyo.
Con el apoyo que cuenta, porque si no puede claudicar ese...
Efectivamente.
Ese...
¿Cómo se ayuda desde el centro, Ángela, a un cuidador principal que ya está experimentando el síndrome del cuidador?
Bueno, pues hay grupos de... Vamos, que lo organiza Leo, ¿vale? Que pues de autoayuda, de cómo deben ir superando pues las dificultades que se presentan. Se organizan grupos de cuidadores, no solamente creo que es a lo mejor el trabajador social puede, no solamente de personas cuidadores, de personas con Alzheimer, sino de otros gran incapacitados, ¿vale? De pacientes paliativos, que corre mucho riesgo ese cuidador principal, pues eso, de que él también
tenga,
caiga en el camino y no pueda entonces.
Efectivamente. Bueno, pues nos encontramos justo en la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer el descanso habitual de nuestro programa del Café del Alzheimer y en unos minutitos nos encontramos nuevamente con vosotros.
No pierdas nunca la esperanza, lo demás no importa nada, tan solo tú y yo. Estaré siempre a tu lado, recordaremos el pasado, lucharemos los dos.
No me olvides, por favor, abre los ojos, soy yo. Le gritaremos al silencio, será un mensaje de amor. Ay, ay.
Tan solo tú y yo, lo demás no importa nada, amor.
Tan solo tú y yo, lo demás no importa.
Tan solo tú
y yo,
lo demás no importa nada, amor, nada de nada, nada de nada. Seré la luz del final del túnel. Por ti seré grande, más grande, te llevaré hasta el sol. Maldito Alzheimer, vete ya, algún día perderás, te derrotaremos.
No te rindas, por favor, abre los ojos, soy yo. Ay, le gritaremos al silencio, de todo el amor.
Tan solo tú, tan solo yo, lo demás no importa nada, amor. Tan solo tú, tan solo yo, lo demás no importa nada, amor. Tan solo tú, tan solo yo, lo demás no importa nada, amor, nada de nada,
nada de nada,
nada, nada de nada, nada de nada.
Bien, pues a la vuelta del programa, ya no hemos tomado el cafelico, ya está un poquillo calentico, pero bueno, es que ya va sentando, es decir, ya estamos entrando en un tiempo en el que va haciendo más frío. Eufrasio, aprovecho un poco la situación
alucinando
de la oportunidad de tener a Ángela, entonces.
Claro, claro, además ha sido un gran acierto, ya te lo dije. Ya te lo dije. Pero mira, Ángela, yo quería hacerte una pregunta. Uh-huh. He estado atentamente escuchándote. ¿Tú qué aconsejarías a toda esa familia que en principio, cuando se produce un deterioro cognitivo en algún familiar, ese dicho siempre ha sido muy torpe, ahora con la edad, sigue siendo más torpe? Y luego, ¿qué opinas tú de esas personas que dicen
o que confían plenamente en el médico por los dineros, donde además nunca está derivado, por ejemplo, por el médico de familia, por un profesional más cercano, sino que viene porque alguien le ha dicho que fulano de tal o fulana de tal es muy buena, y resulta que en vez de llevar el proceso ordenado desde la atención primaria, neurología, psiquiatría, no sé si lo estoy diciendo bien, pues llega a la última fase donde lo único que le receta son medicamentos. ¿Qué opinión te merece eso?
Con respecto a esta segunda pregunta, yo como médico de atención primaria, como médico de familia, yo creo en la medicina de familia. El paciente, el seguimiento que se le hace y los mayores conocedores del paciente es un médico de familia, que lo conocemos en todos sus aspectos.
¿Y lo más lógico?
Claro, entonces yo creo en la medicina de familia y creo que deben acudir primeramente a su médico y contarle pues esos despistes o lo que ellos han notado diferente. Luego, con respecto a la primera pregunta, pues nos encontramos de todo. Hay familiares que no le dan importancia, que eso, que lo achacan a que siempre ha sido despistado y que son despistes normal de la edad. Y
desinformación, ¿verdad?
Claro, y por eso, porque no son conocedores o que siempre han sido así, que no le dan importancia a lo que, hasta que ya ven fallos mayores. Y sin embargo, familiares que con nada que ven un pequeño despiste, pues ya tienen ahí a su madre para que nosotros la estudiemos o le preguntemos. Entonces, nos encontramos de todo.
Muy bien, pues yo me callo y sigo aprendiendo.
Bien, pues Ángela, en esta segunda parte del programa nos vamos a centrar un poco en lo que es la prevención del deterioro cognitivo, porque se puede prevenir, y luego ya más al final me gustaría que en este caso tú me preguntaras pues la importancia de las terapias no farmacológicas o un poquillo lo que nosotros trabajamos allí, ¿vale?
Vale.
La primera pregunta, Ángela, ¿qué forma o cuáles son las formas en las que hay un alto porcentaje en los que sabemos que se puede prevenir el deterioro cognitivo? Porque una vez que ya está diagnosticado, pues ya lo tienes hasta que fallezca, ¿no? Sabemos que no muere de Alzheimer ni de deterioro, sino con el deterioro. ¿Qué medida preventiva?
Bueno, las medidas preventivas no solamente para el deterioro cognitivo, sino para cualquier patología.
Efectivamente.
Tenemos que mantener una vida saludable. ¿Cómo? Bueno, para el deterioro cognitivo, pues nos tenemos que mantener intelectualmente activos. Leer, hacer crucigramas, fijarnos.
Prestar atención, el déficit de atención.
Prestar atención, hacer ejercicios de memoria, memorizar, que ahora estamos muy acostumbrados en el móvil, pues apuntarlo todo y no quedarnos con nada, sino eso. Hay un móvil o que me va a avisar de
todas las citas, de todo.
Entonces, no tenemos que mantenernos intelectualmente
activo
y leer mucho. Luego, pues el caminar, el hacer un ejercicio moderado, salir a pasear, el mantenernos, el relacionarnos con las personas.
La hipertensión, la diabetes, el colesterol, esos son factores que luego, si vamos sumando factores, contribuye a aumentar la probabilidad de un deterioro cognitivo. Pero eso se puede controlar, ¿no?
Vamos a ver,
por
puede,
parte del
claro,
paciente.
Claro, podemos manteniendo una tensión, porque un peso adecuado, una alimentación adecuada, podemos controlar las cifras de tensión, que ya no podemos controlarla con medidas higiénicas o perdiendo peso, hay unos tratamientos para controlar esa tensión. Igual ocurre con la diabetes, ¿vale? hay que tener unos buenos hábitos y hábitos saludables, una alimentación adecuada, hacer un ejercicio regularmente. Cuando ya no se controla esa cifra de azúcar, de glucemia, pues también hay fármacos para esa patología. Pero hay que fomentar pues, el deporte, una alimentación adecuada, que ahora comemos mucha, y desde pequeña, mucha bollería, fritos,
carne.
Las carnes grasas. Entonces, la alimentación es fundamental y luego eso, mantenernos activos física
y cognitivamente y mentalmente. Claro, porque como médico se estará observando que la tendencia. Es cierto que se está abandonando un poco, desde hace ya años, la tendencia, se está abandonando una dieta mediterránea que es la sana, la saludable, y la estamos sustituyendo por una dieta occidental. Pero eso no se ve en un año, ni se ve en dos, se va viendo a largo, a corto y a medio plazo. Hay enfermedades que siempre han existido, ¿no? Porque es algo curioso, el Alzheimer parece que es algo actual, o enfermedades como, lo que pasa es que ahora parece que se le pone más nombre a determinadas enfermedades, pero las enfermedades siempre han existido. Es decir, el diabético, de tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ha habido diabéticos, hipertensos, pero hay más. Es decir, las cifras van en incremento precisamente porque hemos cambiado una dieta que era más saludable, por lo que comentan los niños, en lugar de pues un canto que es más sano, se le da un bollicao. También un poco por
rapidez.
Por rapidez, efectivamente.
Yo tengo niños, están en sus actividades extraescolares y entonces es rapidez. ¿Qué te cuesta más? ¿Hacerle, como tú dices, un canto o partirle un poquito de pan y echarle aceite? Yo me acuerdo
de nuestras madres,
los bocadillos de aceite de oliva con su poquita azúcar, o la compra
el bollicao, que incluso
que
sea
es
un poco
mucho
ya
más rápido
mayor,
o se lo lleva colegio. Entonces estamos cambiando por eso, por la influencia que tenemos del mundo
occidental,
porque antes pero que eso lo estamos viviendo nosotros ahora aquí en España, en Francia, en Alemania.
Hace ya tiempo que
esa alimentación, entonces, lo que pasa es pues, que hay que promocionar la dieta mediterránea, que es la más sana, pero no solamente para prevenir el deterioro cognitivo sino para prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, tumores.
Efectivamente.
Una dieta pues rica en verdura y
legumbres, en fruta.
Una dieta equilibrada.
Efectivamente.
Y bueno, lo que más comentaba antes de factores preventivos para el deterioro cognitivo, el tener un nivel intelectual alto, que es lo que te he comentado, el leer, el relacionarse.
Lleva la vida lo mejor posible también, porque la parte motivacional, la parte emocional daña mucho también a nivel cognitivo.
Las personas con historia de depresión, pues con trastornos psicológicos, pues
hay un alto porcentaje.
Luego en nivel socioeconómico bajo, personas sí. Que pues también se ha visto que son factores
de riesgo.
De riesgo, la genética, algo de genética hay.
Eso es.
La edad fundamental. Entonces, por lo que hemos dicho, la población cada vez está más envejecida. Entonces, pues por eso también
aparece más.
La edad es fundamental, un factor de riesgo. Pues que sin querer.
Sí, porque se ha ido alargando nuestra esperanza de vida, pero muchas veces lo comento en los programas, se alarga la esperanza de vida, pero a cambio lo estamos pagando, ¿no?
Claro,
porque
están apareciendo enfermedades.
Que si, por ejemplo, fallezco con 40 años, no tengo un deterioro cognitivo, pero porque la edad no me ha permitido llegar a desarrollar deterioro.
A ese deterioro cognitivo.
Incluso algunas otras enfermedades, ¿no? Que como aparecen.
Claro, la diabetes tipo 2, la hipertensión, todas.
Si fallece antes, necesariamente no te van a aparecer, aparecen más con la edad.
Claro, son.
Son las enfermedades, Ángela, como médica, ¿qué enfermedades? Yo muchas veces me lo cuestiono, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que se hacen diagnósticos, mandan medicación, pero que no hay ninguna enfermedad que llegue a curarse. Me explico, el que es hipertenso tiene que tener unas pastillas y va a ser hipertenso. El que es diabético, va a ser diabético mientras viva.
Pero muchos
se moldean.
Al perder peso o personas mayores que ya la alimentación pues es muy estricta, baja en grasa, a la plancha, porque no tolera, pues...
Se controla.
Muchas veces se controla y hay que quitar los fármacos, los antihipertensivos, los antidiabéticos. Hay personas, o personas obesas, que empiezan a hacer ejercicio, empiezan a cuidarse. Y al final no necesita...
Medicación.
Se controla esa diabetes solamente con la dieta. Con la dieta y un ejercicio, vamos, frecuente, pues, moderado. Yo sí, vamos, que...
Volvemos tenido, a lo mismo, es más consecuencia de... Volvemos a
de los malos hábitos.
De los malos hábitos, ¿no?
Que tenemos, la obesidad es otra enfermedad
actual. Sí.
Que antes...
No existía.
No, vamos, existía,
había personas obesas, pero no con
tanta prevalencia como la que hay ahora. Por ejemplo, la hiperlipemia, los niveles altos de colesterol en sangre... Pues también influyen negativamente en el deterioro cognitivo. Entonces, que todo...
Sí, porque en un congreso en el que asistí ya hace, por parte de la Asociación de Alzheimer, hubo una cosa que me llamó la atención y que era curiosa, pero que es la realidad. Es decir, el neurólogo, que es el especialista, ¿no?, como digo, para que lo entienda el oyente, de la cabeza, que estudia lo que es el sistema nervioso central, se centra en, vamos a diagnosticar deterioro, vamos a diagnosticar Alzheimer o otro tipo de enfermedades también a nivel mental. Pero hay que centrarnos en estudiar el mal funcionamiento, por ejemplo, de un hígado, de un corazón, de un riñón, porque esos órganos también, el mal funcionamiento, sabemos que manda información al cerebro y que ese a su vez manda otra información o una mala información, por así entenderlo, porque mi órgano, el corazón, el riñón, no está funcionando bien. Entonces era algo que me resultó significativo, porque efectivamente así. Es decir, un deterioro cognitivo se puede producir por muchas causas, una diabetes.
Claro,
sí, son factores que son puntitos que al final, pues yo creo que contribuye a la aparición de un deterioro cognitivo.
Todo, no solamente lo que hemos dicho, no siempre es degenerativo asociado a la edad.
Pero puede, que aún así, controlando todos los hábitos, controlando, aún así nadie nos va a asegurar que no podamos tener un posible deterioro cognitivo. Es decir, hay personas también que se obsesionan con este tema, con el que si mi padre o mi madre ha tenido deterioro cognitivo, yo no tenerlo. Ese mismo miedo muchas veces digo, o va a fomentar el que necesariamente lo tengáis, ¿verdad?
Pero no es así, hombre, se ve que hay un componente genético.
Hay componente genético.
Pero no siempre, no hay que vivir con ese...
Con esa angustia.
Con ese miedo. Hay que, intentar, pues... evitar y
el alcohol afecta la persona que el síndrome de Cox-Alcoff, ¿no?, que se experimenta en personas
alcohólicas,
eso afecta en un deterioro, Ángela.
Tiene que ser una ingesta muy alta de alcohol. Es más, uno de los factores protectores es la ingesta de alcohol leve, mínima. O sea que también a nivel cardiovascular ayuda, pero es mínima.
Pero claro.
Leves tóxicos de alcohol y niveles tóxicos de alcohol de forma mantenida no es un factor de riesgo y de un tóxico. Lo mismo que el tabaquismo activo. También es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo.
Para el deterioro cognitivo, o sea, es una cadena. Es decir, aquellas sustancias que no son saludables van a afectar necesariamente. Uh-huh. Otra pregunta que no está muy directamente relacionada con el Alzheimer, aunque también, ¿no?, porque estamos hablando del alcohol. ¿El alcohol se hereda, es decir, una persona genéticamente, padre, madre, que tengan problemas o que sean enfermas? Porque bien sabes que las personas alcohólicas tienden a ser enfermas crónicos de por vida. ¿También hay un componente genético?
No.
En ese caso no. Los hábitos.
Eso es
los hábitos, ¿no?, el ambiente.
Lo que tú has aprendido.
Pero no es como en el Alzheimer, ¿no?
No.
En el Alzheimer sí hay una predisposición genética,
sí.
Hay unos genes determinados, uh-huh, que dice, tú vas a tener una predisposición si luego también los otros factores tú no los controlas.
Claro, se ve...
El conjunto.
Sí.
Pero el otro, ¿vale?, no, es el ambiente lo que se hereda.
Eso es el aprendizaje.
Vamos, el aprendizaje.
Lo que tú has vivido.
No a la genética, no hay algo de genética que diga, pues bueno...
No.
No lo hay.
Eso es un hábito tóxico.
Es un hábito tóxico.
Lo mismo el que consume otro tipo de sustancia, ¿vale? No, eso no... Lo que pasa es que si lo ves, lo aprendes...
Eso. O no lo aprendes, según te interese,
hombre,
¿no?
Claro.
Pero el ambiente está ahí. Ángela...
Es lo mismo que por los malos tratos.
Igual que... Eso no se lleva en la genética, eso se aprende.
Eso se aprende, pues.
Efectivamente. me gustaría que viniera en más programas, porque es muy gratificante, ¿no? Es muy curioso todas las cosas, todas las dudas, todas. Porque bueno, nosotros del centro aplicamos terapias, pero luego hay cosas que son muy curiosas. Yo siempre digo que es una persona curiosa, que me gusta aprender de profesionales, como en este caso tuyo, Ángela, y solucionar dudas, que claro, soy psicóloga, pero no soy médica. Hay cosas que se escapa de mi campo.
Yo también aprendo de vosotros, porque es lo que he dicho, que el tratamiento no farmacológico, las terapias de estimulación cognitiva y de sensorial, y pues eso, pues los médicos tenemos que saber que están ahí, tenemos que orientar al paciente, pero que vosotros sois los que más sabéis.
No hemos formado, no hemos especializado un poco en el tema de la estimulación cognitiva. Es decir, cuando habla aquí en los estudios de Radio Andújar qué es la estimulación cognitiva, es un conjunto de herramientas que nosotros aplicamos para ver una serie de objetivos que se consiguen con pacientes, cada uno de forma diferente. Nos estamos encontrando que últimamente hay una tendencia de usuarios que cada vez acuden más jóvenes. Entonces, lógicamente, aunque haya otro grupo de personas que también cognitivamente estén bastante bien, pero por la edad, por el aspecto físico, no los puedes relacionar, porque claro, una persona de 60 años no la puedes poner con una persona de 75 años, aunque cognitivamente estén igual. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a un sitio donde está el viejo o la vieja, es que te lo dicen así. Entonces, hemos creado un grupo en el que solamente van de lunes a jueves, por ejemplo, una hora. Y en esa hora lo que hacemos es aplicar terapia a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son a través del programa Gradios, que es un ordenador, una pantalla táctil, donde esas fichas de la PIPAPES tradicionales que hacen otro grupo de usuarios, que la enfermedad está ya un poco más avanzada, ellos se aburren. No es interactivo, no es motivacional, y lo que hacemos es que se lo ponemos a través de una pantalla Gradio, un ordenador. No es el ordenador que vamos a comprar a la grande superficie, es un ordenador en el cual hay una serie de ejercicios específicos con diferentes niveles. Se le trabaja la orientación, la atención, cálculo, nosia, praxia, y luego llevamos 2 años que en ese grupo hemos puesto el programa de estímulo, que es terapias todavía con un nivel más elevado que el programa Gradio, a través de una tablet. Es decir, una tablet en la que, por ejemplo, hay usuarios que no se adaptan al centro, sin embargo, le podemos poner el tratamiento y lo pueden hacer en su casa, una hora. Entonces, luego va viendo las cifras de resultados y se obtienen mejores resultados en cuanto a estimulación que si le pones con la ficha, porque ya te digo, personas jóvenes que le pongan una ficha tradicional dejan de ir porque se aburren. Eso, y entonces estimulamos a través de las nuevas tecnologías, pizarra digital. A través de la pizarra digital hacen fichas, pero de una forma más interactiva. Interactiva con la pantalla, y se obtienen mejores resultados. Y además son personas que se sienten, como te explico, más integradas en la sociedad de las tecnologías. Entonces vamos a acercarles a estas personas pues las nuevas tecnologías, porque se den cuenta que el Alzheimer, que el deterioro, no supone una incapacidad para poder realizar determinadas actividades. Y es sorprendente que una persona con Alzheimer, una persona con deterioro en fases iniciales, sean capaces de trabajar a través de este tipo de terapia. Entonces nosotros tenemos pues las terapias tradicionales, nunca las podemos abandonar, son las fichas de la PIPAPE, la laborterapia, el taller de costura, el taller de cocina. Son terapias, el documental, el bingo, de manera que son personas que el perfil no lo cumplen para las nuevas tecnologías, porque también tenemos que tener presente que cuanto más mayores son, su nivel cultural es más bajo. Son personas que no han ido prácticamente a un colegio, y que algunas veces es penoso, porque cuando lo valoran, la valoración inicial, te encuentras que le dan como vergüenza, ¿no? Te dice, es que yo no sé escribir. Es que yo lo único que hacía era pues irme al campo a cuidar a los animales. Y ese nivel cultural no es que ya ese deterioro cognitivo sea propio el no saber escribir, sino es por ese bajo nivel cultural. Entonces, por muy fácil que sean las actividades en Gradio o en el estímulo, no se le pueden poner. Sí. Muy, muy a grosso modo es lo que nosotros trabajamos allí en el centro, aparte de la atención a la familia.
Y al cuidador.
Y al cuidador, que siempre. El cuidador siempre. Nosotros siempre decimos que el 50% de la atención tiene que ser al usuario y el 70%, aunque nos salga la suma superior, tiene que ser siempre el cuidado de primera hora, el cuidado.
Ahí también el se cuidado. Hacen la terapia grupal.
Se hacen talleres de cuidadores, se hacen grupos de ayuda mutua, destinados a lo que son los cuidadores. Eso lo imparte la asociación, las terapias al centro sanitario.
Porque habrá pacientes que ya por la enfermedad tan avanzada, por el estado tan avanzado, no puedan acudir a la asociación, pero claro, sí que lo siga.
Los cuidadores sí pueden ir, los cuidadores. Uno de los requisitos es que sean socios de la asociación y pueden acudir a los talleres de los cuidadores, siempre, siempre. Los talleres de cuidadores, pues lo que hacemos es que siempre empezamos en el área de psicología, explica la enfermedad, síntomas, es una terapia de grupo que entre ellos los cuidadores se ayudan, luego pasa, a lo mejor termina la parte nuestra de la psicóloga, por ejemplo, a media de año, pues luego empieza la trabajadora social, precisamente para lo que comentaba antes, cómo habilitar una vivienda, qué recursos se dispone desde el ámbito del trabajo social y que ellos puedan solicitar. Luego la parte del fisioterapeuta, que es muy importante, para el tema de las movilizaciones, patruquillos cuando tienen que empezar a levantarlo de la cama, a ducharlo, y luego cuando la enfermedad también está más avanzada, qué tipo de ejercicios son los convenientes para que el cuidador también no se dañe la espalda. Y eso es lo que nosotros pues vamos haciendo. Seguramente que se me ha quedado alguna cosa por encima, pero...
Mucho más, ¿no?
Pero bueno, más o menos es lo que, si te encuentras con algún paciente que sepa, pues un poquillo lo que nosotros le vamos trabajando. Ya tienes, me has comentado en el descanso que tiene una paciente que está yendo y que está súper contenta.
Va, sí, va muy bien.
Bueno, estamos terminando nuestro programa del Café del Alzheimer. Nuevamente agradecer la presencia de Ángela Bertrán, médico de atención primaria. Muchas gracias por contar con tus aportaciones, que siempre son muy positivas.
Gracias a vosotros, como he dicho, a lo primero por invitarme en esta hora que de todo y de todo se aprende.
Muchas gracias, Ángela. Bueno, nos quedamos con nuestra poesía habitual de Eufrasio Navarro Fernández.
Vuelos, vuelan, vuelan en el cielo, vuelan, aves blancas y negras, vuelan sobre el azul del cielo, vuelan. Jugando con nubes de colores, interpretando su obra, con su vestido almidonado, en el mejor escenario. La mente piensa, piensa la mente en sus laderas navegando, por el mar de los sueños, pausadamente. Una flor se abre con el rayo de luz tan imponente del sol en el espacio y vibra entre las nubes con su trasluz, por verte. Por veros, generaciones de amor y paz, nuestra simiente, adornada con la fragancia de los versos. Alzheimer, demencia, ave negra, nunca, nunca dominarás la cosecha de la naturaleza. Gracias, Ángela.